Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Bien, seguimos adelante aquí en Can en Español y vamos a hablar ahora de un tema, creo, esencial en estos tiempos, que es economía, coste de la vida. Es esencial siempre, pero más ahora con esta realidad pues tan complicada que se ha tornado en Israel por culpa de la pandemia. Y por ello, pues tengo el gusto de contar con nosotros en línea con Adam Beprinsky, que tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y actualmente trabaja como economista senior en la Autoridad de Competencia del Gobierno aquí en Israel. Shalom, Adam, ¿cómo estás?
Hola, Ofer. Muy bien. Es un placer.
Bueno, el placer es nuestro, Adam, de contar aquí contigo hoy, con nosotros. Tengo varias preguntas que hacerte, pero creo que una es bastante genérica y nos ayudará un poco a entendernos. El tema de la carestía de la vida, del costo de la vida en Israel, no es un asunto novedoso y pues todos los que conocemos, sabemos o vivimos aquí, recordamos en 2011 aquellas marchas multitudinarias, de hecho creo que las más multitudinarias en la historia del país, de cientos de miles de jóvenes pues reclamando pues una vida más asumible, ¿no? Al final, antes de la pandemia, Israel era un país fuerte económicamente, con tasas de desempleo bajísimas, en torno a un 4-5%, es decir, un país en activo, una masa de trabajadores en activo, pero a la vez una dificultad muy grande para llegar a final de mes. ¿Cómo podrías explicarnos esto? ¿Por qué el costo de la vida es tan elevado en Israel?
Claro, sí. Creo que es importante comenzar por lo que significa esto de costo de la vida, como de qué estamos hablando en ese tema, que es como principalmente se habla de cuánto cuesta vivir en un país, en este caso en Israel, cuando comparamos a otros lugares y también cuando comparamos nosotros a nuestro pasado. Y ahí se lleva en cuenta muchas cosas como vivienda, comida, ropa, transporte, toda una canasta de productos que tiene que poner en esta ecuación. Y como habían dicho, la ubicación de Israel en el mundo no es muy buena. Como comparamos Israel a los países desarrollados, que es donde queremos nosotros comparar, según los datos de la OECD, Israel es considerado un país caro, como unos 20% más caro que el promedio. E incluso cuando comparamos Israel a los países que tienen un nivel de salarios similar al de nosotros, todavía Israel es un país caro. Creo que se puede sentir eso con la gente que se vive aquí, y también cuando alguien viene a visitar de turismo, también es un tema muy sensible. Como ha dicho, en el verano de 2011 hubo las protestas de las cabañas, como de las carpas, como medio millón de personas en un país de 8 millones, es mucha gente. Puso carpas en las calles para protestar contra el costo de vida. Se llamó de esta protesta la protesta del cottage, porque el símbolo era el queso cottage.
Es verdad.
Sí, hubo subido de precio como drásticamente, y también han dicho que se va fuera de Israel, los productos que se producen aquí estaban incluso más baratos do que en Israel. Wow. Recientemente hubo también como cuestiones con el precio de la vivienda, que los jóvenes es muy difícil de lograr comprar un departamento. Y actualmente creo que es un tema tan importante porque vivimos en una época de recesión económica. El desempleo estuvo casi 20%, ahora como un poco más bajo, pero cuando la gente no tiene empleo, el costo de vida más alto es más importante todavía.
Claro. Claro. Bueno, me parece una introducción brillante, Adam, que nos ubica muy bien en esta situación en la cual pues vemos que uno, pues, no sé, podemos hablar de cifras más concretas, pero en Israel, digamos que una persona que gane un salario de 6.000 shekels, 7.000 shekels, eso pasado a dólares o a euros, eso son cantidades bastante elevadas, pero aquí en Israel, pues uno sabe que cuando tiene que pagar el shkar dira, pagar la cesta de la compra, a mantener a niños, demás, el dinero literalmente vuela, como se dice la expresión en español. Tú trabajas actualmente como economista en la Autoridad de Competencia del Gobierno, por tanto estás, bueno, conoces un poco las partes involucradas en este sistema. ¿Qué es lo que crees, consideras que se podría hacer por parte de las autoridades para compensar este desequilibrio?
Sí, muy bien. Creo que para hablar de las acciones que se puede hacer, tenemos que mapear primero las razones del alto costo de vida en Israel. Porque en cada mercado hay razones distintas, entonces tiene que pensar en acciones que sean compatibles con los problemas específicos de cada mercado.
Si me permites, de lo que hables, pero ten en cuenta, por favor, el tema de la vivienda, que me parece fundamental.
Claro. ¿Qué es especial en Israel en comparación a otros lugares? Por ejemplo, voy a citar cuatro factores. Uno de ellos es la geografía y la política de Israel. Por ser una economía pequeña y aislada, tenemos relaciones comerciales muy, muy fuertes con nuestros vecinos próximos. Eso nos causa dependencia de muchas importaciones de lugares que son más distantes. Entonces, ahí está el factor y también la situación geopolítica que causa inseguridad para la inversión. Por ejemplo, si vamos a tomar el tema de la vivienda, que es solamente un ejemplo específico, si no producimos suficiente cimiento o materiales básicos para la construcción en Israel y tienes que importar de lugares que son lejos, se cuesta más do que, por ejemplo, un país de misma población o salarios en Europa, que es mucho más fácil hacer los trámites de materiales.
Okay.
También, como claro, en el gobierno, también es parte de este tema, porque hay mucha burocracia, impuestos, no tiene suficiente inversión en educación e infraestructura, y más allá de eso hay en algunos casos mucha regulación. Eso, por ejemplo, hay estándares que son muy estrictos en Israel en comparado con el resto del mundo, y eso impone dificultades para importar productos, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, porque aquí tenemos exigencias que son muy, muy específicas. Es algo que, por ejemplo, si hablamos de la solución, se puede mejorar, como hacer con que los estándares de Israel sean compatibles con los estándares de otros países para que tengan más troca de productos. Y por último, dos otros factores. Uno es que hay una cultura de falta de competencia en los mercados de Israel, porque hace no mucho tiempo Israel era un país con mucha concentración de las empresas en el gobierno. Así se empezó el país, y la apertura tardía, todavía estamos pasando por un proceso de apertura que es, en comparación a otros países, ya lo pasó. Y también, como creo que a los consumidores se puede hablar un poco, porque muchas veces el consumidor de Israel quizás puede preferir una marca específica y no otras marcas que son más baratas, como que el estándar del consumidor israelí es algo, quizás, en algún lado sí. Y también como que se puede comparar los precios, no ir solamente en la primera opción, usar como de mecanismos de comparación que hay hoy en la internet, es una solución también que se puede hablar en el término de los consumidores privados.
Y sí, muy interesante esto que apuntas también de Adam, de la corresponsabilidad, de no echar todas las culpas fuera, sino que también, pues este aspecto que dices, ¿no? De la compra fácil o de apostar a lo más bueno, pues obviamente eso encarece la cesta de la compra. Lo que sí que es cierto, y este fenómeno que apuntabas, esta transición de los monopolios estatales, que, bueno, sí en su día algunos se privatizaron, pero todavía, como dices tú, queda mucho por hacer, pero al final sí que es cierto. Por ejemplo, algunos de los sectores que se habla que al final queda en manos de muy pocas empresas, como el sector, por ejemplo, de los lácteos. Hablábamos antes de la revolución del cottage, ¿no? Al final sí que es cierto que es un modelo que queda en manos de, no sé, tres, cuatro grandes corporaciones, y por mucho que el consumidor, el israelí medio, el ciudadano, se esfuerce en comprarlo más efectivo, más barato que pueda. Algo digo yo que habrá que hacer, porque es que los costes, uno compara cuando entra al supermercado aquí o cuando va a pagar, en este caso, el alquiler de su vivienda, lo compara con otros países occidentales y es que es una barbaridad lo que pagas por lo que estás recibiendo.
Exacto. Lo que he hablado es cierto. Por eso es tan importante la actuación de la autoridad de la competencia en los países y principalmente en Israel. Porque sabemos que hay muchos monopolios y hay reglas específicas para los monopolios. Por ejemplo, en el caso de lácteos, como ha dicho, si ellos no cumplen estas reglas, es la autoridad de la competencia que va a regular su actuación. Y hay todavía un sendero muy largo, pero muchas cosas nosotros hemos hecho en los últimos años. Puedes citar, por ejemplo, incluso en la industria de lácteos, pero también puertos, energía, comunicaciones, muchas áreas que tienen concentración muy alta de mercado, pero que el gobierno está ahí para intentar regular y hacer con que el resultado sea más bueno posible para los consumidores.
Imagino que también aquí una de las principales reticencias o dificultades que afrontan las autoridades, el gobierno, es también lidiar con los intereses de estas grandes corporaciones que entiendo pues no estarán tan favorables de entrada a decir, ok, vamos a repartir más y mejor el pastel. Entiendo que esto... esta solución, que más en los tiempos que corre ahora el país con esta economía en recesión y muy parada, pues son de una necesidad vital para mucha gente, sobre todo de ingresos más bajos. No sé si en estas negociaciones tiene algo que lograr el gobierno.
Sí, es verdad. Ahora es una época muy sensible porque sabemos que cada cosa que hacemos o cada cosa que las empresas hacen y también el gobierno tiene un impacto todavía más grande sobre la gente porque hay mucha gente que está en situación económica vulnerable. Uh-huh. Entonces, la responsabilidad del gobierno y también de las empresas es más grande todavía. Creo que si por un lado podemos poner a la responsabilidad al gobierno, por otro, como vimos también en las protestas del cottage, el papel de los consumidores, tanto individualmente, como ha dicho antes, de comparación de precios y preferencia por marcas, etcétera, también como grupo puede ser muy importante. Yo a nivel personal creo que la actuación colectiva de los consumidores puede lograr a soluciones que van a buscar. Y más allá de solamente actuar como individuos, el colectivo sí tiene fuerza y puede poner presión en las compañías.
Incluido esto, si lo llevamos, por ejemplo, al terreno del DIUR, del alquiler, este mensaje que lanza, este consejo, ¿no?, de que el consumidor sea más proactivo, Ulay también, ¿no? No solo en la compra en supermercado, también pues si hay miles de residentes, no sé, en Tel Aviv o donde sea, descontentos con... las altas tasas de alquiler, pues también, aparte de quejarse o manifestarse, también tal vez buscar mecanismos de presión colectivos.
Exacto. Hay como es un ejemplo que es muy bueno, que podemos hablar de cómo la gente a nivel personal puede actuar, es que no hay duda de la capacidad de negociación. Uh-huh. Ejemplo, tanto con empresas que son grandes, en teoría muchas veces se puede llegar a condiciones mejores y también en el tema del DIUR, de habitación, creo que es parte del juego que se puede negociar y llegar a condiciones mejores o comparar locales, ubicaciones diferentes si se puede, creo que también es una buena idea.
Pues muy bien, interesantes puntos de vista y ya vemos, Adam, este tipo de perfiles pues, que están las autoridades, no son los políticos en primera línea que constantemente escuchamos estas constantes peleas, sino gente que trabaja desde las autoridades, en este caso de competencia, pues para intentar aportar soluciones. Adam Beprinsky, economista en la Autoridad de Competencia del Gobierno, muchas gracias y será hasta la próxima.
Muchas gracias, Ofer.
Todo
buen día.
Buen día. Y nosotros seguimos adelante aquí en CAN en Español.